Siguiendo, que nos queríamos entrarle, vamos a hablar con Verónica Giordano, ella es socióloga. En el CONICET se ha creado una red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida. Uh-huh. Buen día, Verónica.
¿Qué tal? Buenos días, Matías.
Y Mariana, es mi compañera.
¿Qué tal? Buenos días, entonces, Matías y Mariana.
Exactamente. Ahí estamos. Gracias, Verónica, por atendernos. Y contanos cómo se formó esta red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida.
Esta es una red que se creó a iniciativa de un conjunto de investigadores e investigadoras de CONICET que tuvo sus primeras reuniones el año pasado, durante 2019, preocupados por aquellas cuestiones que rodean al final de la vida en las personas y los entornos familiares de quienes fallecen. Por supuesto que a partir de marzo, con la situación de aislamiento y la pandemia, la red tomó cursos imprevisibles en aquel 2019 que tenían que ver con la urgencia de responder a problemas acuciantes de la sociedad que relativos al final de la vida, a la muerte en soledad o a la llamada muerte en soledad, porque sabemos que a los pacientes que mueren internados, aún sin posibilidad de ver a sus familiares, están rodeados de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que en algunas ocasiones funcionan como el lazo afectivo de ese paciente en el tránsito entre la vida y la muerte.
Uh-huh. Claro, así que es previo a la pandemia la red.
Exactamente, sí. Es una red que se formó con la intención de hacer recomendaciones para legislación y política pública, fundamentalmente en relación a los cuidados paliativos y a todo lo que significa el proceso de morir dignamente. Uh-huh. La muerte digna, como se conoce habitualmente el concepto, está rodeada de una cantidad de situaciones que deben ser legisladas a nivel nacional para afirmar el derecho a la salud de las personas y de sus entornos, ¿no? Entonces, trabajamos mucho sobre la idea de la autonomía de los pacientes, de las personas, pero también tenemos en cuenta situaciones que tienen que ver con los contextos sociales en los que esa autonomía tiene lugar, y la diversidad cultural que existe a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que debe atender a costumbres, creencias, hábitos. Entonces ahí hay un nudo difícil de resolver, de desanudar, cuando sabemos que la familia es la matriz de los derechos en los países latinoamericanos, ¿no? Es una uh-huh. matriz familialista, maternalista, hay una cantidad de elementos que atraviesan el proceso de morir y que creímos pertinente atenderlos. La pandemia nos puso en otra órbita, pero seguimos adelante de todos modos con los mismos objetivos: contribuir a la política pública y contribuir a una legislación de acceso a la salud sobre la base de la igualdad entre las personas, uh-huh. varones, mujeres y disidencias.
Verónica, además de tener derecho al duelo, digamos, ¿por qué es necesario un duelo desde el punto de vista social, cultural, psicológico? ¿Por qué no se puede saltear el duelo?
Justamente con una pampeana por adopción, que es Gina Paola Rodríguez, que actualmente Ajá. dirige el Centro de Estudios Jurídicos en la Universidad en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, una querida colega con quien escribimos un texto que salió publicado el año pasado sobre el negacionismo en las derechas en América Latina a propósito del negar la memoria de la violencia de Estado en nuestros países, surgió la posibilidad de una entrevista que me hicieron en marzo y salió publicada lamentablemente en julio, pero ya en marzo colocaba yo, a raíz de este trabajo conjunto con la colega Rodríguez, la idea del negacionismo frente a la pandemia. Uh-huh. Gobiernos que, hoy Trump está en la tapa de todos los diarios del mundo justamente por una actitud que es política, no es ni personal ni individual. En ese caso, ahí sí también se aplica la consigna: lo personal es político. Uh-huh. Negar el coronavirus, negar el desarrollo de la ciencia, negar la existencia de la pandemia y la eficacia de los procedimientos de investigación para combatir el virus, significa también otra cantidad de negaciones, entre ellas negar la muerte, ajá, negar la muerte propia y la de los demás. El duelo, entonces, es un tránsito necesario para los entornos afectivos de aquellas personas que mueren, porque nos permiten comprender el ciclo de la vida y vivir de manera luminosa, diría, de manera digna la vida, comprendiendo uh-huh. que la muerte es un paso en ese vivir, ¿no? Uh-huh. Eso que se silencia, eso que se niega, luego aparece como síntoma. Aparece primero como trauma, y de esos traumas aparecen síntomas, de los cuales en la historia del mundo hay muchos ejemplos. Uh-huh. Sin ir más lejos, nosotros tenemos un pasado de dictadura con muertos que no han podido ser debidamente enterrados y cuyos duelos han sido traumáticos, dramáticos, trágicos. También tenemos un pasado de inmigración donde la conexión entre el país de origen y el país de llegada tiene ese trauma en el medio, que es el viaje en el barco, de lo cual se sabe muy poco. No sabemos qué vejaciones pudieron haber ocurrido arriba de esos barcos. En fin, en la historia hay una cantidad de ejemplos dramáticos que nos hablan de la necesidad de llevar adelante un duelo, no solamente a nivel personal, a nivel familiar, sino también a nivel de la comunidad, un duelo a nivel de la sociedad. Uh-huh. En ese sentido, el último documento que publicamos en la red apunta a recomendaciones para el Estado en todos sus niveles, tanto nacional como provincial y municipal, para atender a la muerte no solamente como un número, no solamente como un algoritmo con el cual medir el impacto de una pandemia en términos estadísticos. Necesitamos también poder velar a nuestros muertos, necesitamos también espacios en común. El tiempo en común es lo que nos va a permitir comprender la virulencia de este virus y poder responder satisfactoriamente a aquellas recomendaciones que hacen que el virus se pueda detener. Pero uh-huh. sin ese tiempo en común, esa comprensión se hace difícil. Y el Estado, si no asume esa posición, está alimentando actitudes negacionistas. Esto es una opinión personal.
Uh-huh. Y como dentro de ese diagnóstico que venís dando, digamos, un síntoma directo sería, por ejemplo, estas marchas negacionistas, estos autoconvocados que reflexionan o en realidad leen en base a datos muy dispersos y hacen postulados que no tienen ningún asidero con nada.
No tiene ningún asidero con nada, pero cuando uno los estudia de manera sistemática, en uh-huh. ese sentido, yo dirijo una investigación en este momento sobre la construcción del sentido común de las derechas en América Latina y, uh-huh. y la socióloga Analía Goldenthal está trabajando fuerte en el asunto de sistematizar estas ideas que circulan en esos ámbitos de anticuarentena, por decirlo uh-huh. mal y pronto, y donde vemos que no son ideas sin asidero, tienen todos unos mecanismos de divulgación, tienen mecanismos de encuentro, es decir, hay ahí un elemento que no hay que menospreciar, ¿no? Uh-huh. En ese sentido es que me parece que hay una responsabilidad en la comunicación. Yo celebro una campaña publicitaria justamente de la provincia de La Pampa, donde se muestra una persona con el barbijo en los ojos uh-huh. y la consigna dice negar mata, porque efectivamente hay una y trabaja sobre una paleta de colores que va del celeste al blanco, que me pareció muy interesante para contrastar con los partes diarios que tienen una
en rojo y blanco
un diagrama que es siempre el mismo, donde ahora se empezó a incorporar testimonios de personas, pero siempre en una en un tono lúgubre, es decir, creo que hay que comunicarlo también desde otros. El duelo como fiesta también es posible. El duelo como celebración.
Sí, para nuestra cultura no es tan habitual, ¿no, Verónica? Es más, por ahí lo vemos en México, por ejemplo, ¿no?
Sí, puede ser que no sea habitual si lo miramos desde la cuenca del Plata. Uh-huh. Pero si nosotros miramos nuestras raíces históricas, la cuenca del Plata es una invención casi desbordada del proceso de independencia que tenía un origen más arraigado en el eje México-Perú y la cordillera de los Andes. Uh-huh. Si vos vas a Jujuy, a Salta, en estos momentos están viviendo situaciones realmente catastróficas, sí. Y el duelo para esas comunidades es muy importante y tiene una cultura mucho más cercana a la cultura de México, uh-huh, si querés, uh-huh, uh-huh, que a la del cuenca a la de la Cuenca del Plata. Entonces, ahí hay, y aún en los casos en los que uno tiende a pensar que no hay celebración en nuestra, digamos, en el ámbito porteño, si querés, uh-huh, hay una cantidad de elementos que sí rodearon en los últimos años con el neoliberalismo y la creación de jardines de paz. Uh-huh. Hay una estética, hay un cuidado de esos duelos que tiene ribetes celebratorios, digamos, sí. No son para nada la imagen del velorio austero con olor a clavel claro, sí. En descomposición, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces hay que tener también, me parece, una mirada amplia, aguda, para comprender que el duelo tiene esos ribetes y que las nuevas tecnologías permitirían una cantidad de operaciones de creación de espacios para esas
encuentros,
celebraciones, para esos rituales que no se están aprovechando y que considero que es una situación que va a traer ya vamos más de 20.000 muertos. No sé cuál será la actitud de los argentinos y las argentinas cuando lleguemos a la cifra de los 30.000, claro, que para nuestra cultura tiene tanta significación. Es decir, hay una cantidad de elementos simbólicos que rodean la cuestión de la muerte por coronavirus o en pandemia, porque no solamente contamos los muertos infectados por el virus, sino las muertes en general, que creo que debe ser un elemento a atender con cuidado. Y cuando digo cuidado, también quisiera reponer una visión que desde el feminismo trae justamente el concepto de cuidado. Porque frente a la inexistencia de un rito que permita transitar la muerte de un ser querido en un ámbito en común, las mujeres que históricamente hemos sido asignadas al ámbito doméstico y que hoy hay pruebas empíricas innegables acerca del papel que está jugando la mujer en el aporte al trabajo desde el ámbito doméstico, en la doble condición de tareas de cuidado y tareas productivas remuneradas, tareas de cuidado no remunerado y tareas productivas remuneradas, que con el duelo suman un ítem más,
claro.
Porque somos las mujeres en general. Digamos, no estoy negando con esto la importancia de la deconstrucción que ha ocurrido en términos de relaciones de género en los últimos años, pero mayormente y sobre todo en sectores todavía con visiones muy tradicionales, las mujeres desempeñan un papel de contención muy importante en el ámbito doméstico, que es el único lugar en el que ha quedado replegado la cuestión del duelo.
Bien.
Entonces, bueno, ahí hay una cantidad de elementos que en estos breves instantes sí. Traté de reponer de la manera más ordenada posible.
Estamos hablando con Verónica Giordano, es socióloga del CONICET, y sobre la red de cuidados, derechos y decisiones en el final de la vida. ¿Y vienen haciendo encuentros, Verónica? ¿Hoy hay uno?
Hoy, precisamente, a las 4 de la tarde, por el canal de YouTube de CONICET, CONICET Dialoga, se va a llevar a cabo una actividad. Nosotros como red planeamos una actividad mensual en este momento, obviamente de manera virtual, y hoy nos van a acompañar tres figuras que son enormes y que estamos muy orgullosos y orgullosas en la red de tenerlas con nosotros. Son Alicia Stolkiner, psicóloga que ha participado en algunos de los de las reuniones de asesoramiento a Presidencia de la Nación respecto justamente de la muerte y el duelo tangencialmente. Claudia Piñeiro, escritora, que nos va a hablar de la muerte como tabú, desde el ámbito de la literatura y de la ficción, pero también con una sensibilidad para levantar el sentir de la sociedad que tiene Claudia Piñeiro, que es fundamental. Y Alejandro Nespral, que trabajó en un proyecto sobre el duelo en escuelas, que ahora sin escuela nos parece fundamental tener en cuenta la voz de este especialista, porque alrededor de las personas que se mueren también hay niños y niñas que comprenden la muerte de manera diversa a la de los adultos, que tenemos otras por supuesto otra perspectiva, y que también es necesario atender. Detrás de cada abuela y cada abuelo fallecido en estas circunstancias hay nietos y nietas que tienen que atravesar el duelo y que tenemos la responsabilidad como nación, como Estado, como comunidad, como ciudadanas y ciudadanos de atender.
Qué bueno, tremenda charla.
Sí. Verónica, la última pregunta. Estaba pensando mientras te escuchaba atentamente, ¿cómo se hace para manejar la variable tiempo, ¿no? Porque hablamos de sentido común, hablamos de procesos, hablamos de prácticas, de todas cosas que tardan mucho tiempo en sedimentar, en armarse, en volverse sentido común. ¿Cómo hacer para que el vértigo de la cotidianeidad, de la agenda comunicacional, aún de la política pública de Estado, no se lleve puesto todo esto?
Mira, tocaste un tema que además es mi ámbito de especialización en la academia. Hay un historiador que se llama Fernand Braudel que habla de la velocidad del tiempo y de la temporalidad, y habla de la existencia de tres instancias, tres velocidades del tiempo: el acontecimiento, la coyuntura y la estructura. La estructura no como estructura económica, él dice, las mentalidades son cárceles de larga duración. Es decir, hay esto que vos decís, algo, eso que el tiempo sedimenta y que tarda en modificarse, también es parte de la temporalidad. Pero el acontecimiento, que Braudel decía es el polvo del tiempo, se te escapa apenas ocurre, se te escurre entre las manos, es un tiempo que está imbricado en el tiempo coyuntural, en la mediana duración, en los momentos críticos, ¿no? Por ejemplo, ahora, una crisis es un momento donde una sucesión, a veces expedida de manera a borbotones de acontecimientos, engarza en una situación crítica. Y esa situación crítica también responde a largas duraciones. Cuando hablábamos del duelo, yo traje a colación la creación del Virreinato del Río de la Plata, claro, en 1776, para poner de manifiesto que eso fue una invención de los Borbones para poder dominar nuestro territorio, pero nosotros veníamos de más lejos, veníamos de los Andes, con una cantidad de tradiciones respecto de la muerte que hay que tenerlas en cuenta, porque hoy en Jujuy existen. Están pidiendo poner zapatos al lado de las bolsas de residuos en algunos casos, porque no hay elementos para cuidar la muerte en pandemia, colocar los zapatos que el difunto debe usar en el tránsito que le quedó trunco por la emergencia del COVID en su vida, y que pueda transitar ese pedazo que le faltó vivir para tener una buena muerte. Y lo están pidiendo por escrito, claro, hoy, ¿no? Entonces, tremendo. Ahí está la importancia de comprendernos en una dimensión temporal, que lamentablemente el neoliberalismo y el individualismo socava esa posibilidad. Uno se piensa en el instante del Instagram, claro, y lamentablemente también el neoliberalismo hizo que las disciplinas como las ciencias sociales y la historia fueran muy socavadas en las currículas de los colegios, y los jóvenes y niños y niñas de hoy no pueden una línea histórica. No pueden comprender la secuencia temporal en un relato. Comprensión de texto, por ejemplo, uno de los ítems es comprender la secuencia del relato. Yo hoy en la universidad estoy trabajando con levantar la línea de tiempo de los textos. ¿Por qué? Porque hay dificultad para establecer una secuencia de acontecimientos, para identificar cuál es el momento crítico en esa secuencia y cuáles son los elementos de larga duración que afectan a un acontecimiento que puede durar el like en Facebook, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo para hacer pedagogía enorme y yo creo que el tiempo es muy importante, importante, el tiempo y el espacio. No es lo mismo la Cuenca del Plata que el noroeste andino.
Verónica Giordano, muchísimas gracias por estos minutos.
Hermosa charla.
Sí, muy, muy ilustrativa. Me quedo yo con esto de intentar una vida luminosa y aceptar la muerte como un paso de la vida. Así que gracias.
Muchas gracias. Que te quedes con eso porque realmente pienso que es de lo más importante.
Ya vamos a volver a hablar. Gracias.
Un abrazo a ambos y muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Chao. Era Verónica Giordano, socióloga del CONICET, sobre esta red de cuidados de